para ir a fondo, llega el Mano a Mano en Radio Mundo Real.
Nicaragua está en una situación, en un momento muy especial de su historia, precisamente en momentos en que una fecha histórica nicaragüense, la fecha del 19 de julio, que marca el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en el año 79, hace prácticamente 39 años atrás, marcaba lo que era el triunfo de esa Revolución Popular Sandinista. Edgardo García es integrante, fundador de la Asociación de Trabajadores del Campo y también integrante de la Club Vía Campesina. Edgardo, ¿qué significado nuevo adquiere esta fecha? Recuerdo que un año atrás recordábamos el 19 de julio para Radio Mundo Real contigo en el País Vasco a la distancia. Realmente te pregunto, hace un año atrás, lo que hoy ocurre en Nicaragua con un plan de cambio de régimen violento que ya ha arrojado un número importante de víctimas, no solamente mortales, sino también de torturas, de distintos tipos de desmanes. ¿Era previsible un año atrás un escenario como este? Bienvenido una vez más a Radio Mundo Real, Edgardo, un gusto.
Bueno, hace un año nosotros hablamos de el gobierno de unidad y reconciliación nacional. Y para nosotros el término reforma agraria significó que el gobierno estaba reconociendo los títulos agrarios y facilitando la tecnificación y la producción alimentaria en Nicaragua, que somos más del 43% trabajadores de la tierra como fuerza de trabajo. Entonces somos una economía mitad rural, mitad otros sectores, digamos servicios y alguna pequeña industria. Entonces, hace un año nosotros hablábamos de el crecimiento económico del país y de la estabilidad y del turismo y del arte, del desarrollo, porque estábamos teniendo un crecimiento del 7%, del 5%, un desarrollo, digamos, casi como el segundo país después de Panamá en América Latina. Mientras se daban, digamos, todas las caídas que se estaban dando con Brasil, con Ecuador, con Argentina. Y lógicamente seguía siempre el año pasado el acoso sobre Venezuela y sobre la CELAC, la Comunidad Económica Latinoamericana. Pero nosotros hablábamos de un espacio para Nicaragua en el sentido de un país en reconstrucción, en estabilidad, en crecimiento. ¿Qué pasó? Pasó de que, como dijo el presidente Evo Morales, en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada de los Estados Unidos. Entre el año pasado y este año, que el año pasado eran los 38 aniversarios de la Revolución Popular Sandinista, este año es el 39, ocurrieron cosas en el sentido de comenzar un plan de irritación de la opinión pública a través de medios de prensa y a través de las redes. Comenzaron a instalarse una cantidad de call centers en distintos lugares con mensajes irritativos de disconformidad y de ataque personales, ataques a ministros de gobierno, ataques a programas, crítica en todos los sentidos. Y ese estado de bochorno, de irritación, de descontento, fue creciendo hasta un momento en el que este año, en el mes de a finales de enero, principios de febrero, este año 2018, se reunió la embajadora de los Estados Unidos, la señora Laura Dogu, con la empresa privada de Nicaragua y les presentó un plan de gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de Centroamérica y de Nicaragua de aquí al año 2030. De tal manera que esa reunión prácticamente significaba otro gobierno, Es decir, no el gobierno de Nicaragua, sino otro gobierno. Entonces, entre el año pasado y este año comenzaron a manejarse un programa de sanciones para Nicaragua por parte de Estados Unidos que se llamó el NICAHAT, que consistía en ponerle sanciones a las finanzas de Nicaragua, a la cooperación internacional y sanciones también a determinadas operaciones, y sobre todo una especie de castigo a determinados funcionarios de gobierno por distintas razones y ataques que desde los mismos medios de comunicación se estaban cultivando en contra de estos funcionarios de gobierno. Es decir, se fue cerniendo un ambiente hostil de disconformidad y de ataques al funcionamiento institucional de Nicaragua. Ataques al poder judicial, ataques al poder electoral, ataques a la policía, ataques a la Asamblea Nacional de la República, ataques y quejas por derechos humanos inverosímiles, ¿no? Una cantidad de posicionamientos que significaban llegar a un momento en el que tanto la empresa privada como la Conferencia Episcopal, los obispos, declaran un rechazo total al gobierno y un apoyo a las fuerzas de oposición que pedían la destitución inmediata, o más bien la autorrenuncia del presidente de la República, que tomara un avión y que se fuera junto con su familia. Ese fue el planteamiento al que llegaron como máxima posición. Pero antes de eso, evidentemente, aprovecharon un cuestionamiento que hizo el Fondo Monetario Internacional para que en Nicaragua se aplicara un reajuste a las pensiones de los jubilados. Y cuando el gobierno saca un reajuste que no es al capricho del FMI, sino que es un reajuste en donde efectivamente se le quita un poco a los jubilados, pero sobre todo se le cobra a la empresa privada para que ponga el dinero que necesita la supuesta estabilización del Seguro Social. Entonces, en ese momento, la empresa privada pega el grito y la Iglesia Católica respalda eso. Desarrollan un plan de movilización juvenil desde las universidades en donde alegan que hay un muerto que el día 18 ellos alegan que existió, pero realmente no existió. El día 18 no existió ningún estudiante muerto. Con esa nube de alaraca internacional y nacional, con todo el tendido de redes de call center que tenían ellos ya montados, suscritos a miles y miles de pobladores de Nicaragua y del mundo. Entonces, con esa enorme bola de nieve de descontento mediático informático, entonces logran una movilización en la ciudad de León, que es la ciudad universitaria de Nicaragua, y desde un restaurante que está pegado al Centro Universitario para la Universidad Nacional, CUUN, desde ese restaurante, un grupito de muchachos picados se suben por el techo al CUUN y ya se suben con artículos inflamables, con bombas molotov y todo eso, y dejan caer desde arriba del techo estos productos incendiarios, y uno de ellos se cayó, y ese es el primer muerto que efectivamente ocurrió. Cuando está incendiado el CUUN, entonces los jóvenes sandinistas llegan al lugar, y cuando se demuestra que son fuerzas de derecha las que están incendiando el lugar, se van a la radio que era la agitadora, la radio de León, de la empresa privada de León, se van a la radio y le pegan fuego a la radio. De tal manera que eso es una espiral que exactamente ellos aprovecharon para lanzarle a la población la señal de que había una polarización ya expresada en lucha violenta y quema de lugares. A partir de allí comienzan a desarrollarse actividades en varios puntos del país que tienen que ver con la quema de ambulancias, que tienen que ver con el levantamiento de tranques y con tortura de ciudadanos afines al Frente Sandinista, identificados como sandinistas, asesinatos y, en fin, una cantidad de violencia para destruir el país. Efectivamente lo han logrado, pues el país está sumamente golpeado en el sentido económico, en el sentido social y en el sentido espiritual. En esas condiciones se llama a un diálogo nacional. Pero en el diálogo nacional, las fuerzas de oposición, estando el presidente allí reunido con ellos, dicen que no quieren hablar ni del seguro social ni de la justicia, sino que lo que quieren es que el presidente presente ya su renuncia y que se le entregue a una junta de gobierno.
Exactamente, esa es la plataforma, la demanda es esa. Empieza y termina allí, en la renuncia de Daniel Ortega y su esposa, que además es vicepresidenta electa del país.
Exacto, ese es el planteamiento que ellos presentan. Y sobre esa base, bendecida por los obispos, se da la discusión entonces que qué vamos a hacer con los tranques, cómo es la cosa. Llega un momento en el que los obispos dicen, bueno, como aquí lo que hay es un punto muy polarizado, lo que vamos a hacer entonces, dice, es que se dé diálogo abierto con todos los canales de televisión y todos los medios de prensa. Se dé una tregua, y en esa tregua, en donde se acuartele la policía y se acuartele el ejército y se acuartelen todas las fuerzas sandinistas, entonces que las fuerzas democráticas salgan a expresarse. Y efectivamente salieron a expresarse, pero de cada movilización se desprendían grupos de choque para ir a destruir obras sociales. Entre ellos acabaron con toda la calle central de Managua, en donde habían lugares luminosos, parques, en fin, y fueron destruyendo todo eso. Pero a su vez se fueron a las oficinas del Ministerio de la Economía Familiar, se fueron a las oficinas a los policlínicos, a los centros de seguridad social, a destruirlo, y comenzó una orgía de incendios y de crímenes contra los trabajadores que estaban ahí.
Llama mucho la atención el hecho de que los blancos elegidos nunca fueron ni bancos, ni empresas privadas, ni siquiera embajadas extranjeras, sino muchas veces símbolos del propio sandinismo en el gobierno de Nicaragua, ¿no? Por ejemplo, la Plaza Hugo Chávez o las esculturas Hugo Chávez en Masaya y otras poblaciones también, lugares de peso histórico.
El planteamiento de ellos es, ahorita pues abiertamente aquí es, el planteamiento de ellos es contra Cuba, contra Venezuela, contra los símbolos del gobierno de Nicaragua. Eso está más que claro. La derecha lo ha dicho, los medios de prensa lo repiten, sus artículos, sus editoriales lo mantienen. Y evidentemente es un discurso contra los socialistas, es un discurso contra los sandinistas, es un discurso contra el derecho de los trabajadores y es un discurso a favor de los terratenientes y de los banqueros. Eso es lo que hay aquí. Pero entonces ellos dijeron que estaban dispuestos a pagar todo el costo. Pero cuando los trabajadores y pobladores se tomaron terrenos de determinados terratenientes que habían dicho que estaban dispuestos a pagar el costo, entonces comenzaron a pedir de que la policía fuera a auxiliarlos para desalojar a la gente. Entonces son una cosa y son la otra. Cuando a ellos les interesa que la policía salga, entonces ahí sí ya piden que la policía venga. Es más, hay manifestaciones en donde ellos han sacado grupos armados para ir a atacar a trabajadores y pobladores que se tomaron algunos lotes aquí en Managua, lotes de tierra. Entonces, hay una situación en la que queda claramente expresada una posición de dirección de derecha, financiada por banqueros, financiada por terratenientes, financiada por empresarios de extrema derecha y financiada por obispos y sacerdotes radicalizados en contra del progreso de la población. Eso está más que evidente. Ya 2-3 meses ha servido exactamente para identificar quiénes son ellos y dónde están. Entonces, frente a eso, la población ya salió y nosotros celebramos el viernes pasado el repliegue hacia Masaya. Ellos habían anunciado paros, habían anunciado cadenas humanas, habían anunciado movilizaciones, pero la población, en la medida que ha ido viendo sus obras de destrucción, su ensañamiento, el hecho de que convirtieron iglesias en centros de tortura, el hecho de que muchas de sus prédicas solo han servido para identificarse como asesinos, como instigadores, como violentos. Entonces, todo eso les ha ido creando un espacio cada vez más chiquito dentro de la población. Y por el otro lado, el sandinismo se ha ido poniendo de pie y nos tomamos prácticamente desde Managua, con la población de Managua, hasta Masaya, en una caravana inmensa de población gritando y dispuesta para celebrar el 39 aniversario, comenzando con el repliegue hacia Masaya y siguiendo con el aniversario de la revolución el día 19, que será pasado mañana. Entonces, eso está en alta, es decir, una fuerza sandinista que estaba arrinconada, que estaba pendiente, que estaba observando, ahora ya se lanza a tomarse la calle y los caminos y a liberar de tranques todas las carreteras. Y ahora sí lo estamos haciendo en conjunto con la Policía Nacional. Han habido muchos crímenes sobre policía. Cuando los policías van a sus casas, los asesinan en el camino. Entonces, todo eso ha ido siendo conocido por la población, por sus vecinos, por sus amigos, y eso ha ido paulatinamente llevándose adelante. Es decir, la intervención de los curas, la intervención de los famosos centros de derechos humanos financiados por los gringos, la intervención de los medios de prensa de derecha, han ido paulatinamente revelando el carácter asesino, criminal, terrorista de estos destructores del país. Y por esa razón es que ha avanzado el pueblo hacia la calle y ya los tenemos identificados. Dígame, Nacho.
No, muchos aspectos a tomar en cuenta lo que me estás diciendo, pero a fin de colocarlo en una entrevista, digo, por ejemplo, ¿qué rol ha tenido el Poder Judicial en todo esto? Es decir, quienes han participado de estas acciones, ¿tendrán garantías de justo proceso? ¿O el Poder Judicial, de alguna manera, por acción o por omisión, se sumó al sabotaje?
Siempre en el Poder Judicial, uno que otro juez se parcializa, sobre todo cuando están los empresarios ahí de por medio, que compran y venden conciencia. Pero en este caso, las pruebas que tiene la población son pruebas evidentes de ambulancias destruidas, de personas asesinadas, de personas torturadas, de daños a la propiedad, casas de familias que han sido incendiadas en Masaya, en Jinotepe, en Matagalpa, en San Pedro del Óvalo. Entonces, destrucciones concretas. Todo eso está sumamente demostrado, no solo denunciado, sino demostrado. Y son personas en concreto, es decir, no hay acusaciones que no tengan el suficiente respaldo, a diferencia de ellos, que los centros de derechos humanos de ellos lo que hicieron fue sacar enormes listas de disque asesinados de ellos, que muchos de ellos aparecieron en su casa o aparecieron, uno de ellos incluso llamó desde España diciendo que estaba él, que él se había ido del país. Y ellos andaban así, en las calles, andaban una galería de fotos disque de asesinados, de angelitos, de niños estudiantes asesinados, cuando en realidad lo que tenían en los tranques eran vándalos, grupos contratados, incluso asesinos venidos de Honduras y de El Salvador, mareros, pero también contrataron francotiradores de más al norte, es decir, de México o de California, con los que usaban posicionamiento en lugares altos para que cuando hubiera una manifestación de un lado, asesinar a ese lado, pero si venía una manifestación en contra en el otro lado, también asesinar del otro lado, y desde esa posición poner a crear lo que le llaman ellos la guerra de perros. Ese es el papel que jugaron los francotiradores en esta dirección. Lógicamente, todo el mundo tenía que protegerse de una manifestación en donde venían grupos que iban a terminar quemándote tu casa, y por eso surgían contra manifestaciones, porque no tenían que ver con ningún planteamiento democrático, tenían que ver con hordas de crimen planificado, orientado y financiado. Es decir, aquí ha habido una posición de financiamiento desde el año pasado de organismos para la democracia, organismos del Instituto Republicano de los Estados Unidos, organismos de criminales profesionales que han traído manuales de guerra de otras situaciones, tanto en Venezuela como en los países petroleros del Medio Oriente. Eso es lo que ha pasado aquí.
Bien, finalmente, Edgardo, la Nicaragua del mes de agosto, de septiembre, es decir, la Nicaragua, una vez que se vuelva a normalizar y a controlar esta violencia pública o este terrorismo callejero que hoy impide el normal funcionamiento del país. Hablamos del fin de la Nicaragua de la Reconciliación Nacional y hablamos de una, digamos, un reforzamiento de la línea histórica, digamos, del sandinismo frente a este proceso de grandes alianzas.
Nosotros hablamos de las aspiraciones de paz, las aspiraciones de progreso, las aspiraciones de bienestar que todos los pueblos tenemos. Y lógicamente, en esa búsqueda vas encontrando espacios, digamos, religiosos, espacios económicos, espacios culturales, espacios de alianza o espacios que el propio movimiento popular se permite en el sentido de llevar adelante campañas como, por ejemplo, la alfabetización. En este caso, una alfabetización tecnológica frente a las redes sociales, ¿verdad? Porque las redes sociales ahorita se han convertido como en un obstáculo para el desarrollo, ya que permitieron envenenar a medio mundo. Pero las redes sociales pueden convertirse en una puerta de formación de la juventud para la tecnología, para el progreso, para el mercadeo de sus productos. En fin, hay un camino que nosotros lo queremos para el bienestar de la población, para la soberanía alimentaria, para exhibir con calidad nuestros productos, para vender salud, para promover bienestar y recreación de la juventud. En fin, ese es el camino que nosotros seguimos. Nosotros seguimos el camino de crear vías de comunicación para que el país tenga progreso. Es decir, es absurdo que aquí, con esos tranques que se pusieron en las principales calles de Managua o en las principales carreteras, tuviéramos que volver a caminar por los zanjones y por los caminos mal cuidados cuando tenemos autopistas. Entonces, eso es el retroceso, eso es la derecha, eso es la reacción, una posición reaccionaria hacia atrás. Nosotros lo que queremos es hacia adelante. Entonces, nosotros tenemos espacios para trabajar con sectores empresariales y con sectores de mediana empresa, con sectores artesanos, con sectores de la cultura, del canto, y con eso llevar adelante, digamos, la reconstrucción del país. Lógicamente, el imperio y sus programas estarían por un tiempo asistiendo a sus niños asesinos, a sus chukis. Ellos por un tiempo van a mantener eso. Pero nosotros, que vivimos aquí, que somos de aquí, que queremos el futuro, de este país y de nuestra familia, evidentemente vamos a ganar esta batalla. La estamos ganando la paz. Entonces, ya entre ellos hay sus propias batallas. Ellos mismos no pudieron ponerse de acuerdo quién iban a ser sus candidatos a la hora de que tuvieron que hablar de elecciones. No han podido ponerse de acuerdo y no van a lograrlo, sencillamente porque ellos dependen mucho de financiamiento externo para las tareas que están cumpliendo. Nosotros dependemos de nuestra propia vida para seguir aquí trabajando. Entonces, nuestro futuro es en el sentido de trabajar con sectores patrióticos, en el sentido de trabajar con sectores interesados en la paz. El futuro de ellos es venderle al mundo un negocio de guerra y con ese negocio de guerra hacerse la guerra aún entre ellos mismos y llevar al país a la ruina. Ese es el futuro de ellos. No nos van a ganar, no nos van a vencer, no nos van a quitar la alegría de seguir hacia adelante y hacia el progreso. Lógicamente la reconciliación será con todos los que la acepten, con todos los que tengan una posición de respeto y de patriotismo, con todos los que consideren que la Constitución de la República tiene que ser respetada. En esa dirección hay espacio.
Edgardo García, de Cloc Vía Campesina, de la Asociación de Trabajadores del Campo y militante también del Frente Sandinista de Liberación Nacional, gracias por este tiempo, esta pedagogía práctica sobre lo que hoy ocurre en ese querido país y sobre lo que tanta gente desnorteada aparece, ¿verdad?, haciendo caso de, bueno, de los titulares de las máquinas de desinformar. Creo que es bueno tener tu palabra en vivo y en directo para aclarar algunas cuestiones, incluso desde un campo popular que en algunos casos ha cedido a la fácil tentación de condenar a los sandinistas nicaragüenses por lo que está ocurriendo, cuando en realidad estamos hablando de otros autores y otros intereses. Muchas gracias por este tiempo, Eduardo. Un abrazo grande y cuídense mucho.
Saludo a todos los hermanos escuchas de Radio Mundo Real. Un saludo desde la Nicaragua sandinista y siempre libre.
Para ir a fondo, llega el mano a mano en Radio Mundo Real.